No tanto a partir de acuerdos, sino más bien a partir de convergencias, parece estarse respirando un cierto aire distinto en la escena política chilena a raíz de los acuerdos, los contactos, los puentes, las complicidades que se han establecido en temas como el TPP-11, en temas como pensiones, como impuestos, como ley corta antiterrorista. En fin, a raíz de eso queremos conversar, partir la conversación en esta edición de Terapia Chilense. Nos acompaña María José Ochea y Arturo Fuentén. Bienvenidos a esta edición de Terapia Chilensis.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Ha cambiado el clima político o es un espejismo?
Arturo tiene una teoría, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que ha cambiado?
Yo creo que sí, ha cambiado.
Más allá de la retórica, digamos.
Sí, yo creo que hay un cambio. Yo creo que en la oposición se ha producido una divergencia entre el grupo que estaba en una línea obstruccionista, encabezada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que por muchos meses dominó a la oposición. Ahora me parece que hay un segmento de la oposición que se desmarca de eso, fundamentalmente la Democracia Cristiana, los radicales, algunos grupos del PPD, el Partido Socialista, en fin, la Concertación como que empieza a tomar cierta distancia del Partido Comunista y del Frente, lo cual es un hecho nuevo en lo que va a este gobierno, diría yo. Y esto se manifiesta en acuerdos o principios de acuerdo o conversaciones avanzadas de acuerdo que pueden resultar o no resultar. Todo esto está en veremos.
Sí, pero está muy en desarrollo y es muy fluido.
Todavía muy fluido, pero indudablemente que hay una actitud un poco distinta que se manifiesta en los casos que tú dices, la integración en materia tributaria, digamos, aprobada por la Comisión en la Cámara de Diputados, que ha sido un hueso muy duro de roer. En materia de pensiones, yo creo que vamos a tener acuerdos. En materia de ley terrorista, yo creo que también, de ley antiterrorista, está la ley corta, está la otra ley. Bueno, lo que la oposición quiere es que se abarque esto en su conjunto. Como sea, me parece que hay una actitud en una parte de la oposición diferente. Y yo creo que esto se debe en parte a que ha empezado a sentirse el castigo de la población a estas actitudes tan obstruccionistas que dominaron durante el primer periodo del gobierno de Piñera por parte de la oposición.
O sea, como que las cosas vuelven a su cauce más natural, dices tú.
Yo diría que esto tiene que ver obviamente con que la ex nueva mayoría ha perdido fuerza en las encuestas, se lo revela sí. Claramente.
Yo diría, que la piedra que dividió las aguas en esta materia fue la última encuesta CEP.
Es muy
yo
probable.
Yo creo que a partir de ahí, yo creo que el clima comenzó a cambiar.
Sí, es muy probable porque lo que mostró y esa encuesta y otras es que quien capitaliza esta postura de negarle la sal y el agua al gobierno al final es el Partido Comunista y el Frente Amplio, sobre todo el Frente Amplio, o sea, las figuras que aparecen valoradas y el movimiento que aparece más valorado en esa línea es el Frente Amplio, no la Concertación. A eso se agrega Venezuela, diría yo, que es otro tema que ha plantado una cuña fuerte. Y los gestos, y no solo gestos, sino declaraciones explícitas de convergencia entre líderes del Frente Amplio como Boric y líderes del Partido Comunista como Núñez.
Venezuela, perdón, tú dices en el sentido de que ha obligado como a transparentar posiciones políticas en un sector del Frente Amplio y el Partido Comunista, por ejemplo.
Sí, yo diría,
o sea,
que
ha cristalizado una posición.
Sí, yo creo que ha creado un abismo y entre el Partido Comunista y el resto de la ex nueva mayoría, o sea, de la Concertación en definitiva, porque la ex nueva mayoría no es más que la Concertación más el Partido Comunista. O sea, si tú le quitas el Partido Comunista, tenés la vieja Concertación. Yo diría que la Concertación se siente hoy día menos cómoda con el Partido Socialista. Se perdió esa afectio societatis que había, digamos, ¿no? Yo creo que Venezuela en eso jugó un papel.
Ahora, que corren tiempo, hay que corren tiempo encrespados, tiempos difíciles para esa coalición, para lo que fue la ex nueva mayoría, está claro, oye, porque aparte de la división de la división entre el Partido Comunista y la vieja Concertación, digámoslo así, aparte de eso, en el mundo de la ex Concertación también hay desinteligencias, desencuentros, puñaladas, traiciones, pateadas, digamos, patadas por debajo de la mesa, digamos, que son bien impresentables, ¿no? Bien impresentables, sí, como sí, las que ocurrieron, digamos, en el día de ayer, sin ir más lejos, mientras, cuando se iba a votar esta ley corta antiterrorista y el acuerdo quedó pendiente y el senador Huenchumilla, que parece que es el que había encabezado esa negociación, si es que la hubo, no sé, recibió, no sé, muchas pedradas de supuestamente de gente amiga suya.
Sí.
Oye, yo los quiero llevar a otro tema.
Espérate, pero hay una cosa que es bien reveladora, sí, de esto mismo que tú planteas, que es que nadie le puede... Le seguimos diciendo Concertación, en el fondo, ¿no? A lo más le ponemos el ex Concertación, porque hablar de ya lo que era la Concertación o la ex Nueva Mayoría, claro, suena bien ridículo. Es como que finalmente el lenguaje se encarga de decirte que es una cosa que no funciona.
O sea, que no tiene alma, que no tiene espíritu.
Es algo que no
peor, estamos... el lenguaje te sugiere que dejó de existir.
Que ahí, claro, hay un vacío.
Lo que hay es un pasado.
Hay un pasado, y como una idea fantasma, media romántica de la Concertación, porque finalmente se termina por imponer ese nombre a partir del recuerdo. Pero ex Nueva Mayoría no fue nada.
Esto es un tema de poder, no nos perdamos.
Ya, pero romanticismo en otros términos, pues.
No, es que me acordé de un chiste, pero lo puedo contar, un chiste que no tiene nada que ver.
Siempre en que una, nos vayamos a reír.
En una película antigua de Mae West, que era una vamp del año 30, un poquito antes, una gorda, digamos, robusta, una mujer de cuerpo muy presente, llamémoslo así.
Corpórea.
Claro, que va entrando a una fiesta y lleva en su cuello un collar de diamantes, pero a ver, que no te cuento, digamos. Y lo ve la niña que está en el guardarropa, digamos, y dice: cielos, dice, qué collar, qué diamantes. Y ella le responde, le dice: querida, el cielo no tuvo nada que ver con todo esto. Es una buena línea, ¿no es cierto?
Está
porque
buena.
Cuando tú te dices,
sí, qué romántico.
Qué romántica la Concertación, yo te quiero decir, no tiene nada que ver con el romanticismo, tiene que ver con el poder.
Sí, pero también tiene que ver, ¿sabes? Creo yo, con una pérdida o debilitamiento del ideario que inspiró a la Concertación y que sigue siendo perfectamente válido, porque la Concertación fue en parte una alianza coyuntural en un momento político chileno, como son casi todos los partidos políticos o alianzas políticas que surgen en una coyuntura histórica determinada, pero hay algunos que se proyectan más allá de la coyuntura que les dio origen, y la Concertación tiene un camino, que es el camino socialdemócrata, que es en definitiva el que la Concertación abrazó en sus momentos de éxito, digamos.
Pero es también el camino del cual abjuraron.
Y ahora abjura de ese, por lo menos parte de ella, de ese camino, entonces queda en esta desorientación que vemos ahora. Pero la Concertación debería poderse levantar, porque el otro camino, digamos, el que ofrece el Frente Amplio con el Partido Comunista, es nada, es la nada misma, digamos, es simplemente el populismo sin forma, digamos, ¿no? Superar lo que planteó Daniel Núñez, digamos, como un diputado comunista, la alianza con el Frente Amplio tendría que ser sobre la base de superar el neoliberalismo, digamos. ¿Cuál es el sistema alternativo que están proponiendo? ¿En qué se va a diferenciar de lo que hizo Kirchner en Argentina o lo que hizo el chavismo en Venezuela, digamos, para ir a otro extremo, digamos? O sea, porque si uno ve las críticas que hacen a Venezuela son solamente la parte dictadura, ¿no? La parte política, pero la parte económica no la tocan, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el proyecto económico que abraza Jackson y que en el cual, digamos, podría también entrar, no sé, Camila Vallejo, que ha dicho que tiene 1000 puntos de acuerdo con el Frente, digamos, ¿no? ¿En qué consiste eso? Entonces yo creo que la Concertación tiene un camino, pero claro, para eso necesita líderes que crean en eso, digamos, claro, ¿no? Y esa es la falencia que hay. Y esto es una cuestión bastante delicada, yo creo, ahora, dado la situación económica adversa que estamos enfrentando desde el punto de vista internacional, digamos, que es bastante seria.
Que hay que rezar, ¿viste? Que dijo el ministro.
El ministro pidió que rezáramos. Eso rezar. Ya es una señal, digamos, ¿no? De lo grave que está. Oye, el precio del cobre ha caído 17%, digamos, durante este periodo de la guerra comercial absurda que ha encabezado Trump contra China. Chile va a ser uno de los países más afectados por esto, mucho más que Estados Unidos, que es una economía tan autosuficiente, tan enorme, digamos, que no tiene tanto costo por estas cosas.
Entiendo que era como el séptimo país más afectado, ¿no?
Sí.
Salió por ahí ese dato ya esta mañana.
Además que a raíz de esto caen las exportaciones de hierro, de celulosa, de todo, digamos, o sea, prácticamente todo, porque gran parte de los productos que China exporta a Estados Unidos tienen... Muchos de ellos tienen componentes de materias que Chile exporta. Entonces, yo creo que tenemos por delante una situación de bastante adversidad económica que cambia un poco el panorama, y a mi juicio esto debería acelerar la aprobación del TPP-11, que está ahora en vías de aprobarse en el Senado. Como se ha llegado, hay un protocolo de acuerdo, demás, debería
creo que tiene que
aprobarse.
Pasar todavía la Comisión de Hacienda, no estoy seguro, pero creo que tiene que pasar a la Comisión de Hacienda.
Es probable, sí,
lento,
pero
es el proceso legislativo.
Es lento. Pero si hay voluntad se puede acelerar, y yo creo que esto es importante porque a través de ese tratado se abren mercados importantes como China, se mejora el acceso a Vietnam, por ejemplo. O sea, nosotros necesitamos colocar nuestras exportaciones en mercados nuevos, tenemos que abrir más los países a los cuales exportamos, y este es un instrumento que va en esa dirección, digamos.
Un dato, José. Perdona, el trámite legislativo. Le quedan dos todavía, porque se ratificó este protocolo en la Comisión de Relaciones Exteriores ayer, pero le falta ahora pasar a la Comisión de Hacienda del Senado para luego ir a la sala. Según cuenta un artículo de Pulso, 4 meses de discusión, 15 sesiones de estudio, 43 audiencias, solo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Para llegar a lo de ahí.
Eso fue lo que hubo.
Eso es lo que hubo hasta ayer.
Hasta ayer.
Que se aprobó este protocolo. Claro. Ahora va a la Comisión de Hacienda.
Bueno, mira,
y luego
la parte positiva, para mirar la parte positiva, es que se está legislando de verdad, los parlamentarios están trabajando, están mirando el detalle de los artículos, y eso supone uno le dará solidez a lo que ahí se apruebe. Esa parte positiva. Pero claro que la situación económica apremia y necesitamos, yo creo, el tratado lo antes posible.
¿Tú sabes cómo se llama el tratado? ¿Qué es lo que es TPP-11? Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. ¿Qué anda a decirlo?
Largo ya. Ya, los quiero llevar a otro tema. Los quiero llevar al tema de los celulares en las clases. Los quiero llevar a ese tema porque se hizo una consulta, se hizo una indagación de parte del Ministerio de Educación si era o no era conveniente que los niños entraran con, o sea, tuvieran en las salas de clase los teléfonos a su disposición, y entiendo que una gran mayoría de apoderados consideró que era inconveniente y que debería prohibirse el uso de celulares en la sala de clase. Entiendo que el ministerio no optó por recomendar ni mucho menos esa prohibición, sino por tratar de dejar para adentro, por decirlo así, el celular, por tratar de darle de convertirlo en aliado de la función pedagógica. Y junto con esto, a ver, no tiene nada que ver, pero creo que lo propongo para que lo conversemos, digamos, que el celular se ha transformado entre los niños y entre los jóvenes en un arma muchas veces para el bullying. Y es un arma bien canalla porque afecta la autoestima, la seguridad, el ridículo,
o sea, tiene efectos que...
Devastadores. O sea, lo que antes era una ofensa, una talla en público,
lo que pasa es que ese público hoy día es ilimitado.
Entonces...
Y queda.
Es muy terrible.
La talla dicha en un patio se va en ese segundo.
Entonces, a ver, me recordé, Arturo, de un libro que tú recomendaste tiempo atrás, que es Estas 12 reglas para vivir, donde señala que los jóvenes, los niños incluso, son mucho más crueles que los viejos. O sea, es preferible vivir entre gente de mi edad a vivir entre gente como la edad de la Jose. Porque,
no desde sé. Luego. Llena yo estoy de la, yo estoy eso no requiere criterio. Prueba.
¿Sí, qué dijo?
Eso requiere prueba.
Bueno, no, pero es
cierto.
Gente,
no, es cierto. Entre los jóvenes, digamos, los niveles, no. de, los niveles de agresividad porque obviamente son, son mayores. Y la agresividad canalizada a través, o sea, la agresividad bullying canalizada a través de los medios, de las redes sociales, puede llegar a ser devastadora y muy canallesca. Eso es lo que quería decir, nada más.
No, yo creo que un tema que da para infinito. Lo que, por experiencia propia, veo es que hay bullying que, claro, que es un bullying intencional, voluntario, y que la gente sabe que mandando tal foto a tal parte se va a reproducir infinito y se va a viralizar y va a destruir a una persona. Pero también me pasa que en los niños, con celular en mano, siento que hay varias veces que el problema es que hay un bullying involuntario porque no tienen criterio formado para usarlo, ni para usar las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que una está en el patio y una amiga puede grabar a otra comiendo con la boca abierta porque le parece chistoso, nunca con la intención de...
Ya. Sí, lo
y
entiendo.
Eso puede ser un bullying feroz.
Para, se viraliza,
o sea, eso. Lo que voy es que no hay un estándar desde... que se pueda...
No hay una cultura tampoco.
No.
No hay una cultura, o sea, los niños no la tienen.
No, y a mí, bueno, lo que escucho yo es que muchas veces en clase les piden el celular para, el fondo, para apoyar materia y googlear cosas, qué sé yo. Creo que perfectamente podrían hacerlo de otra forma. En la sala de clase que yo conozco, por ejemplo, hay un computador. O sea, una alumna puede pararse e ir a buscar. Y además me parece que...
O sea, ¿no te gusta mucho que el celular esté prendido en la sala de clase?
No, no me gusta. Y en el recreo tampoco. O sea, hay colegios en que de cierto nivel hacia arriba se puede usar celular y de cierto nivel hacia abajo no. Pero igual... hay una función en conversar, en estar en el patio tirado haciendo nada, digamos. Y esto aquí se pierde completamente porque está cada una, se sientan en su grupo, pero muchas veces cada una está como en el fondo chateando con el exterior.
Claro.
O sea, yo soy bastante celular adicta también. O sea, tengo que mirarlo
visto,
desde mi propio... Pero sí creo que en los niños que están todavía en un proceso formativo, están todavía a tiempo de salvarse de la adicción. Hay que resguardar ciertos espacios para otras cosas, como estar en el patio, conversar, no sé, mirar las sombras de los árboles.
Sí, a mí me da la impresión, fíjate, que aunque efectivo que en la clase se puede darle un uso pedagógico al celular... bueno, si eso va a ocurrir, en ese momento podrían distribuirse los celulares mientras dure ese ejercicio.
También.
Y punto, ¿no? Pero lo que es un problema adicional a todos los demás problemas que tienen los profesores en la sala de clase, que ya son montañas de problemas, es este niño que está con el celular, esta niña que está con el celular abajo, digamos, chateando o viendo qué sé yo qué.
O sea, está en otra.
O en otra, digamos, en otra. Y tener tres,
que
cuatro...
Es un factor muy perturbador.
Muy perturbador y muy contagioso para los demás, porque se empiezan a mandar mensajes, entonces hay un grupo que está en una especie de... viendo su propia película, viviendo su propia realidad, aparte de la clase.
Están fuera de la clase, completamente.
Fuera de la clase. Diario, Arturo,
también
es,
ocurre...
¿Es
frecuente? No, a mí no me ha ocurrido, pero sí hay universidades, por ejemplo...
Un gran profesor.
Hay
todo atento, con la boca abierta.
O sea, no, él llamando a la barca es uno solo.
Pero en general, no, la verdad, yo hago clases en la Universidad de Chile, no me ha tocado. Y en la ahora acabo de entrar a la
Adolfo. Debe ser para un profesor de lo más matapasiones que puede haber.
No, pero además que si estamos hablando con gente universitaria que tiene otro que tiene otro interés.
Sí,
acá a un niño de séptimo básico le va a dar lata siempre, o el 99% de las veces, lo que está hablando el profesor de ciencias. Si tiene el chat con su amigo lleno de memes,
claro, no
al
compite,
lado, o sea, no
fija,
compite.
No, yo, mira, yo muchas veces en las clases acudo al celular, o sea, les digo, por ejemplo, a ver, no me acuerdo el nombre de este libro,
claro,
o de este autor,
googlelo.
A ver, ¿por qué no lo buscan ahí? alguien lo busca, o la película esta, ¿cómo era? ¿Cuál era el director? O qué sé yo, vean esto. O sea, yo muchas veces les pido que participen con el celular y lo hacen. Algunas veces algunos me han chequeado haciendo una pregunta, mirando el celular a ver si el profesor sabe, digamos. Pero en general
varias veces.
Nunca ha sido para mí un problema hasta ahora. Ahora que entré a la UAI, sí supe que hay una instrucción ahí de no usar el celular en estas clases. O sea, no puede haber un celular a la vista. Eso antes de que sea aprendido, digamos. O sea, eso en la UAI existe. O sea, yo creo que es un tema incluso en el mundo universitario. Ahora, sí. ¿Para qué decir en el mundo de los niños y los adolescentes? Y lo que tú señalabas lo creo muy cierto. Aparte del tema de lo que ocurre en la clase, que es lo más vistoso, ¿no es cierto? El profesor, en la interacción social en el patio, en los deportes, en el comedor, en el casino, que haya, digamos, la interferencia del celular permanentemente en niños tan chicos, le hace perder el espíritu de comunidad o lo debilita. Sí,
porque
¿no?
Además después el celular va a estar interfiriendo la vida completa.
Bueno, pero sale del colegio y eso continúa.
Por eso, pero es un espacio donde debiera estar más protegido eso, me parece.
En el estudio que hizo el INJUV, el Instituto de la Juventud, y del cual dio cuenta La Tercera hoy día, señalaba que han sido víctimas de ciberbullying, por decirlo así, más del 20% de las encuestadas y un poco menos del 20% de los encuestados. Y claro, parece ser que en este mundo, en esta cultura, no sé si machista, pero parecido a eso, digamos, la mujer es mucho más vulnerable. Es más vulnerable que el hombre. Pero estamos hablando de tasas que son altas.
No he visto datos sobre eso. Yo supongo que en
24% las mujeres, 19% los hombres.
Y yo supongo que en el caso de los homosexuales, por ejemplo, debe ser un grupo, debe ser bastante debe ser, fuerte.
Claro,
eso,
debe ser mayor el
entonces, los grupos.
La victimización.
La victimización, yo creo que es un tema complicado en esto. Y que obviamente existe y es muy difícil de controlar. Y lo que tú decías es muy cierto, José. O sea, a veces una es la cosa adrede y otra cosa es la cuestión indirecta, la broma, la talla, que no buscaba lo que.
Claro,
lo
yo creo que alguien de 16
un momento de intimidad
años,
filmado, te fijas, tiene una capacidad destructiva enorme.
Enorme. Y a lo mejor a los 16, 17 años uno ya no, se puede exigir cierta conciencia, o quizás de los 14, del discernimiento. Pero un niño de 12 años tiene celular hoy día, ¿cierto? Y no tiene criterio real, no todos tienen criterio para decir esto, la empatía suficiente para decir esto le estoy causando un mal a una persona, esto no es chistoso solamente. O sea, ahí está el arma. Que es súper peligrosa y tienen hoy día las redes sociales, yo veo en niños de 12 años tienen 3.500 seguidores y se contestan entre ellos. Entonces yo digo, ¿quiénes son? No sé, es que son amigos. Yo en los 40 todavía no conozco 3.500 personas. ¿Cómo recolectas amistad tan rápido? O sea,
no, tú tienes más, José, te estás tirando al suelo.
Tengo 3.500 millones. Pero es eso, como que hay una falsa idea de las redes, de las relaciones.
Es el que aunque no ocurre, digamos, la amenaza de que esto ocurra, te fijas, ya te produce una sensación de tener que estar en guardia frente a tus amigos, tus amigas en el patio, en el camarín,
claro,
¿no? En las duchas, sí. Te fijas, o sea, esto genera un ambiente de desconfianza.
Este es uno de los temas, oye, donde uno cree, o sea, donde piensa que a él se puede aterrar con el respecto del futuro. Eso es lo que quiero decir. Es uno de los temas que a él te pueden generar mucha ansiedad, mucha angustia. Ansiedad.
Yo he escuchado niños chicos, diciéndole o a sus padres o a sus hermanos grandes que le sacan una foto. No la subáis.
Pero esos niños ya, ponte tú.
Ya saben. Hay una conciencia de que te están exponiendo en algo. Claro. Es bien brutal.
Porque afecta tanto, a esa edad, afecta tanto a la autoestima, boy. Tanto, o sea, es definitivo.
Bueno, el caso de Katy Winter, Claro, cuando uno dice los suicidios son multicausales, tiendo a pensar así, pero aquí había también un factor de ciberbullying.
Y la pérdida de confianza, a mí me parece que eso es muy doloroso. Muy doloroso.
No saben lo feo que me están mirando, digamos, para que terminemos el programa. No saben lo feo, digamos, una cosa.
Bueno, ustedes se lo pierden.
Me siento muy presionado. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer el edificio Lingue en Parque San Damián, Vitacura, frente al Parque Costanera Sur. Visite departamentos pilotos. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, que nos están golpeando la puerta ya. Y luego, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias, José Ochea. Muchas gracias, Arturo Fontaine. Gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.